Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lauto Libre a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz, unificación de las personas, mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve o conversatorio, y está relacionado con el pueblo hondureño, y dice: el robo de la elección presidencial al pueblo hondureño continúa, y con más intensidad. Ahora la mandataria comunista de Honduras, Xiomara Castro, firmó un decreto de gobierno y mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta la anulación de la voluntad popular y las acciones legales únicas por ley constitucional del Consejo Nacional Electoral de Honduras, CNE, y ordenó la reapertura de las urnas. 8 países latinoamericanos rechazaron mediante un comunicado conjunto el decreto de Xiomara Castro por afectar la democracia y la institucionalidad en Honduras. Estos gobiernos son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. El Consejo Nacional Electoral declaró el pasado 24 de diciembre al presidente electo de Honduras, Anastasi Tito Afura, y el gobernante Partido Libertad y Refundación, o sea, comunista, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, no reconoce los resultados del CNE y acudieron a la violencia social para imponer sus deseos. La opinión pública internacional, los gobiernos democráticos y las personas de bien deben seguir este caso de robo de la voluntad ciudadana en Honduras por parte de los gobernantes para evitar estas acciones en contra del ciudadano y consolidar el socialismo del siglo XXI, que es el objetivo de los que están en el gobierno actual en el país. Pasamos a la sesión del conversatorio, titulado Israel, primer país en reconocer el Estado de Somalilandia. Israel reconoció formalmente a Somalilandia como un Estado independiente el 26 de diciembre de 2025. Esta país estaba unido a Somalia y formaban una república. Y bueno, recordemos que Somalilandia era una colonia británica, mientras que la otra parte de Somalia, o Somalilandia italiana, correspondía como colonia a este país. Sin embargo, tras una guerra civil que duró 10 años y hasta 1980, la región se declaró independiente como Somalilandia en 1991, y no fue reconocido su estatus como Estado. Sin embargo, en los principios del 60, cuando se independizó de Gran Bretaña, 35 estados reconocieron a Somalilandia como un Estado, y después incluso el Consejo de Seguridad Nacional, esos 5 miembros lo reconocieron, pero más adelante, cuando se hizo la fusión en una sola Somalia, se desapareció ese estatus de Estado. No obstante, es muy importante que Israel haya reconocido este país como Estado y es el primero en hacerlo. O sea, esperamos que se sumen muchos más, porque es una nación que tiene sus costumbres propias, está con su lengua y su etnia propia, lo que forman un país, y bueno, etnia, nación y país desean hacer un Estado. Recuerden que Somalilandia está al este de Etiopía, al norte de Somalia, y bueno, al Mar Rojo, que está frente a lo que hoy se llama Yemen, Adén, y donde están los hutis actualmente, que son un grupo de terroristas que han tomado el poder en esta nación y han hecho una guerra contra Israel, lanzándole miles de cohetes, incluso a todos los barcos civiles, especialmente sean de Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, son atacados, especialmente los petroleros. El hecho de reconocer como Estado Somalilandia aumentaría más la democracia, que ya está consolidada en este país, y su economía, porque también es poderoso en economía, tiene una economía en vía de ese desarrollo que satisface a sus ciudadanos. Y los estados deben reconocer y apoyar a Israel en esta gestión. No obstante, hasta los mismos yemenitas, especialmente los hutis, fueron en contra de esta situación y declararon que si Israel instala bases en este país, serían atacados directamente. Pero bueno, cada estado tiene derecho a hacer sus alianzas militares y que no pueden poner freno porque alguien amenace esas condiciones. Recordemos también que las personas aquí de Somaliland pelearon una guerra contra los cubanos cuando estaban en Etiopía, que fue una guerra intensa en el Ogambe, en el año 77 y 78, donde hubo un conflicto que participaron los soviéticos y los cubanos junto con los etíopes. Y aquí murieron alrededor de 500 soldados cubanos y hubo alrededor de 250 heridos. Se presentó con un gran ejército, tenía Cuba ahí, Cuba castrista, alrededor de 15.000. Y bueno, como parte de la región de influencia soviética, bueno, estaba ahí al servicio de no solo de Etiopía, sino en realidad de los soviéticos, como mercenarios ofreciéndose como carne de cañón, que fue muy criticado en aquellos tiempos y bueno, se sigue criticando porque es una de las formas donde se ha gastado todos los recursos económicos del pueblo cubano y ha llevado esto, en realidad, esta miseria que estamos en la actualidad. Todos estos recursos que fueron casi como 6.000 millones de dólares que se daba de la Unión Soviética todos los años, se invirtió en casi todas estas guerras que hizo en África, principalmente aquí en Etiopía, contra Somalia. Y bueno, hoy tenemos los resultados de no invertir ese dinero en cuestiones básicas, fundamentales, como salud, educación y la economía, y hoy vivimos la miseria y la hambruna, la falta de electricidad, producto a esta dilapidación de recursos del pueblo cubano en donde no debería hacerse. No obstante, el estado del oeste de Somalilandia, recuerde que es la parte esta del norte de Somalia, donde se habla principalmente inglés, aunque ellos tienen su dialecto principal. Y bueno, muchos estados de la Liga Árabe, casi todos no lo han reconocido, y algunos de los musulmanes. Pero bueno, la situación es favorable a que este estado siga fructificándose, porque ya al menos ya comenzó por uno el reconocimiento, que fue el Estado de Israel. Recordemos que hay otros estados que no han sido reconocidos por la comunidad internacional, especialmente por la ONU. En el caso específico de Kosovo, la República de Osetia, de Zulia, Abjasia, Nagorno-Karabaj, Transnistria, la Nueva Rusia o República de Donetsk, la República Turca del Norte de Chipre, la República Árabe Saharaui Democrática, Taiwán o República China. Son países que también están en la misma situación que está Somalilandia y que, bueno, algunos sí tienen relaciones reconocidas por otros países, pero por pocos, como es el caso de Taiwán, que le pasó lo mismo que a Somalilandia inglesa, que fue reconocido su independencia y como Estado independiente, y después, bueno, pues le fue incluso que en el caso de la República China, Taiwán, fue sacado del asiento del Consejo de Seguridad y fue cedido a la República Popular China, o sea, la China comunista. Y son situaciones que realmente son por intereses estratégicos, políticos y económicos, y que de acuerdo a todas estas situaciones se frena el deseo de un pueblo a mantener su independencia, su soberanía como nación-estado. Recordemos que también en Estados Unidos fue también muy aplaudido por algunos senadores y congresistas, especialmente el senador Ted Cruz, que aplaudió e invitó al presidente Donald Trump a que reconozca también, que lo reconozca como Estado, porque se alinean los intereses de seguridad del mismo Estados Unidos, y que bueno, Trump también, bueno, mostró su interés, pero bueno, dijo que estaba en estudio y que en un futuro posiblemente, bueno, había que ver qué definiría. Y lo más importante es que, como toda nación, todo país, es con un Estado soberano e independiente, en el cuerno africano, que es una democracia consolidada, que va en un desarrollo ascendente económico de su sociedad y que ha hecho mucho bien a su nación y que sea un ejemplo de paz y libertad para los pueblos africanos, los vecinos y en general para África y toda esta región del Levante Mediterráneo, que bien ustedes saben que está compuesta de alrededor de 17 países y el único que es una democracia es Israel. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura, la democracia en Chile, y titulado Los cubanos debemos luchar por un cambio autónomo hacia la libertad. Cuando hemos visto lo que ha sucedido en estos días de la detención, captura y traslado del narcotirano Nicolás Maduro Moros a Estados Unidos, y hay muchas perspectivas de libertad para todos los que están sufriendo, porque han visto que Trump es una persona que le gusta la libertad, le gusta los negocios y que esto se desarrolle de una forma competitiva entre las naciones y no sea para beneficiar a un grupo como tal, como es el caso de Venezuela y Cuba también, que benefician principalmente a Rusia, China e Irán, que son tiranías, que han abusado con su pueblo y que solo buscan tener más recursos para mantenerse en el poder y subyugar a su pueblo. Por eso cuando las personas piensan en estos sucesos de liberación, tenemos que estar conscientes, principalmente los que hacemos la lucha no violenta, los que hacemos el método de la no violencia, que hay dos situaciones que tenemos que tener presentes. Cuando se espera por alguien que le dé la libertad a la persona o al pueblo en general, es una situación que de espera y no sabemos el tiempo que es, que se puede prolongar, como hay muchos aquí en Cuba que han esperado a la liberación que venga de parte de organizaciones internacionales o amigos poderosos, y sin embargo no se ha podido. Ha pasado dos años, ya estamos 67 años de dictadura. Por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia para poder luchar, y es verdad que es difícil porque esto es un régimen que no solo aplica el terror de Estado contra la sociedad, sino que también aplica investigaciones médicas, la medicina la usa como instrumento de tortura contra la población y hace que las personas tengan ciertas afecciones que le impiden liberarse de ese miedo, de ese terror que existe en muchos y convierte a los pueblos en una parsimonia prolongada que los paraliza y que no, aunque deseen luchar no lo hacen porque no pueden vencer esa situación. Y bueno, es verdad que puede ser que hagan como hicieron los tiranos de Nicaragua y de Venezuela, que maltrataron a su pueblo y mataron a muchísimas personas, pero en esta situación actual en que vivimos yo creo que ellos tendrían que evitar eso, porque entonces se produciría lo que no quieren ellos, que es su extracción por parte de un ejército extranjero. No obstante, siempre los cubanos debemos luchar por nuestra libertad, porque eso es parte natural de las personas, vivir en libertad, hacer una vida digna, que como único se puede hacer es cuando usted es un ciudadano, cuando usted vive en una sociedad libre, que pueda desarrollar todos sus talentos y sentirse realizado en la nación, en el país que vive. Cuando hacemos estos cambios de que sean directamente allá por nosotros, si aceptamos o no un tránsito con los que están en el poder. ¿Por qué? Porque en el caso específico de los comunistas, la tiranía comunista de Cuba y de todas en general, lo vimos en Bolivia, como van a elecciones y se la vuelven a robar. Pasó en Bolivia, pasó en Venezuela y pasó en Nicaragua, después que fueron expulsados por el pueblo. O en el caso de Venezuela, sacar al mandatario Hugo Chávez, lo sacaron del poder y sin embargo retornó, producto a todo ese complot interno, más con, en el caso de Venezuela, con la Cuba comunista que trabajó intensamente para reponer al tirano Hugo Chávez. En el caso de Bolivia, él se le dio oportunidad que estuviera de nuevo el Partido Comunista, el Movimiento Socialismo, Y bueno, como bien ustedes saben, volvió a hacer el fraude, amenazó a todo el mundo y se mantuvo en el poder de nuevo, con otra dirección, pero bueno, gracias a Dios que el mundo cambió en este tiempo nuevo y que la situación en Bolivia no desearon hacer de nuevo el fraude y aceptaron la voluntad popular y bueno, hubo el cambio en Bolivia. Debemos tomar la conciencia de prepararnos para esta lucha, seguir esforzándonos en buscar cómo echar a la dictadura y por supuesto, siempre en la vida no siempre se cumple la voluntad de lo que uno desea y sucede en situaciones como esta de Venezuela, que el pueblo venezolano luchó muchísimo y sin embargo no pudo derrocar la dictadura y cometieron tantos asesinatos la dictadura contra el pueblo que expulsó a 8 millones de personas del país y mató a centenas de personas, que es lo que ha neutralizado por esa lucha cívica en las calles. Pero bueno, hay que tener presente de que bueno, cuando la libertad viene a través de otro, entonces tenemos que reconocer de ese otro y bueno, cooperar con ese otro y impulsar la democracia a través de ese otro en busca de la del Estado de Derecho en el país. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Fabio Quintiliano, escritor romano del siglo I de Cristo, y nos dice: no vivo para comer, sino que como para vivir. Y estas dos cosas son difíciles aquí en Cuba, por la hambruna que ha implantado en el país la tiranía castrocomunista, y creemos que lo importante de todo esto, de comer para vivir, ya ni se puede realizar casi, porque la población generalmente vive en la miseria, el 90% de la gente que vive en la miseria, en una hambruna, y esto nos recuerda a muchos países socialistas, por eso le traigo el título de este tema, Cuba, la próxima en ser libre. Después de todos estos acontecimientos que liberaron al pueblo venezolano, el tirano Nicolás Maduro, aunque queda pendiente un tránsito de la dictadura a la democracia, porque todavía está en el poder el grupo de Maduro, o sea, los comunistas, y la situación que ha sido de perspectiva futura para Cuba, de que hay un cambio en la nación y que ese cambio venga del exterior. Incluso muchas personas en Estados Unidos, en Cuba, están contentas de que sí, que se haga esta situación de liberación y que se resuelva rápido, como en Venezuela, el cambio y captura del dictador y que se haga un cambio de régimen para evolucionar un Estado democrático. Sabemos que esta hambruna que hay en Cuba no es propia de Cuba solo, sino propia del sistema comunista, porque hubo hambruna durante la China comunista en 1959-61, que alrededor de 15 millones a 50 millones de personas murieron en él. También la hambruna de la Unión Soviética en el año 1932 a 1933, que devastó la Unión Soviética con 3 a 4 millones de muertos, principalmente en esta región de Ucrania. Pero una de las hambrunas que sacudió a la Unión Soviética fue con el propio fundador del Estado Soviético, que es Vladimir Lenin, en el año 1921, donde hubo una gran hambruna en Rusia Soviética y que producto de esto alrededor de 5 millones de habitantes murieron en este grave problema de salud, en la nación. Y debido a esta situación entonces se propusieron Lenin y especialmente con Stalin se propusieron bueno mantener una economía con propiedad privada capitalista para poder salir de la hambruna y bueno beneficiar a la población, que esto es lo que se llama la nueva política económica, la NEP, que bueno, después se usó en la China en los años 70 y después en Vietnam, que son los dos países que aplicaron esta nueva política económica y bueno, le ha dado resultados, que quieren hacerlo aquí en Cuba, pero parece que los conflictos internos que hay en el Partido Comunista no permiten ese avance y lo que han agravado más el hambre en Cuba con todas las medidas que han tomado en estos últimos años, especialmente bajo el gobierno del designado Miguel Díaz-Canel. Y esta altura de Maduro, llevado a juicio en Estados Unidos, en liberación de un pueblo de un tirano, bueno, ha hecho muchas expresiones importantes, especialmente por parte del presidente Donald Trump, y nos recuerda que la situación en Cuba está muy grave. Y en palabras del presidente Trump, decía que Cuba está por caer, que estos matones que extorsionaron al pueblo de Venezuela y se robaron sus recursos, bueno, ya no están, y que no va a llegar el petróleo venezolano a ellos, ni tampoco a Rusia y China, pero bueno, especialmente a Cuba, que es la que estamos hablando. Y esto hace que se agrave más la situación del pueblo cubano, con principalmente la falta de energía eléctrica. Recordemos que después de esta grave crisis que hay en Cuba, Trump lo llamó una nación fallida, y bueno, en realidad puede ser también llamado Estado fallido, más que nación fallida, porque aún se mantiene en el caso de los cubanos la cubanía y ese deseo del pueblo cubano de conquistar la libertad y ser un Estado propio, soberano, independiente. Y hace que también Donald Trump, con sus palabras de que más reciente, de que no cree que pueda ejercer más presión que no sea entrar y destruir el lugar. Debemos reconocer que esto va a caer por sí solo. Hay que trabajar en la caída del régimen, y que aunque esté madura la fruta, hay fruta que no cae del árbol. Y eso es lo que sucede con la tiranía Castro comunista, que ha logrado, que es puramente estalinista, y el estalinismo ha hecho eso que hemos hablado, que sucedió en la Unión Soviética, de las hambrunas grandísimas, y la que sucedió en China. Recuérdese que Mao Zedong también era un estalinista puro, y que saben adherirse al poder de una forma terrorífica, que amenazan al pueblo y a que tengan que matar, lo matan. Por eso la comunidad internacional, especialmente nuestros amigos del norte, todo, el presidente Trump hasta los senadores y congresistas, tienen que estar alerta para evitar una represión tan grave que lleve a un derramamiento de sangre por parte del pueblo cubano impuesto por la dictadura comunista. La situación está tan difícil que incluso no hay gas para cocinar después que cambiaron todos estos escondites de cocina por la intervención de Fidel Castro, que cambió la forma de cocinar, que hicieron cocinas eléctricas, pero como quitaron el gas por las cocinas eléctricas, ahora no hay corriente eléctrica. Y esto es muy perjudicial para los cubanos, especialmente los niños y los ancianos, que no tienen alimento, cómo alimentarse, más la que están carísimos por la inflación y por la escasez, hace que esta hambruna puede hacer que afecte a muchos y haya muchos muertos. Por eso este deseo de libertad que ha nacido en la esperanza del pueblo cubano es muy importante, que bueno, si se van a desarrollar, que bueno, las personas que tengan el poder para hacerlo, que lo hagan, porque evitarían dos situaciones difíciles: el derramamiento de sangre y la muerte por hambruna. La desnutrición produce no solo el cuerpo, sino que afecta también a la mente, y es más fácil controlar al individuo en una sociedad de miedo. Los congresistas cubano-americanos han luchado muchísimo porque se cumpla con este deseo de libertad del pueblo cubano, y bueno, hay que seguir batallando, y especialmente esto que le decía, evitar el derramamiento de sangre y la muerte por hambruna en Cuba, y que con el favor de Dios, bueno, Cuba será libre pronto si se toman las medidas estas que quieren tomar por parte de la administración de Estados Unidos, y que se logre en realidad ese tránsito hacia la democracia y el Estado de Derecho en el país. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.